A las 6 de la mañana, 10 minutos, con el pronunciamiento que hizo el fin de semana la Fundación para la Libertad de Prensa, que no alcanza a entender el alcance de las acciones ilegales que se ordenan desde el ejército, una fuerza que tiene la obligación, dice la FLIP, de garantizar la labor periodística, no de perseguir ni de estigmatizar a los periodistas. Para eso no están las Fuerzas Armadas de este país. Y se ha pronunciado además con una carta en la cual hace unas preguntas muy puntuales y muy concretas que debe responder el gobierno nacional. Nos acompaña hasta ahora Pedro Baca, el presidente de la Fundación para la Libertad de Prensa. Pedro, muy buenos días.
Gustavo, muy buenos días. A Darcy, a Espinosa, a Mabel, gracias por la invitación.
Pedro, cuando esto sucede una vez o quizás dos veces, uno puede pensar que son ruedas sueltas y que esto no obedece a ningún tipo de política dentro del ejército de nuestro país. Pero cuando sucede tantas veces, porque esto es cíclico y cada tantos meses nos revelan más o menos lo mismo, pues uno, como la FLIP, sí tiene la inquietud de pensar quiénes pueden dar la orden de estos perfilamientos, Pedro.
Efectivamente, Gustavo, yo creo que en el marco del Día Mundial de Libertad de Prensa, que fue el día de ayer, el Estado colombiano y concretamente Inteligencia Militar llegó con unas credenciales muy cuestionables. Como usted plantea, esto es cíclico, esto confirma que el abuso de los servicios de inteligencia del Estado para vulnerar derechos, en este caso la libertad de prensa, es lamentablemente un fenómeno vigente. Hay algo que ustedes como reporteros saben muy bien, es que no hay un solo gobierno que haya dicho que eso está permitido, pero no hay un solo gobierno en el marco del cual esto no haya ocurrido. Y entonces ahí es donde uno se hace preguntas, en el sentido de si uno contrasta el reportaje de la revista Semana y las reacciones que ha dado tanto el presidente como el Ministerio de Defensa, aún hay una serie de preguntas fundamentales que no se han despejado y que se tienen que despejar si uno realmente quiere, si uno de forma genuina quiere que esto no se repita a futuro. ¿A qué nivel se tomó esta decisión, por ejemplo? ¿Quiénes tuvieron acceso a esta información? ¿Con qué propósito se hacía? Digamos, usted lo planteaba en una editorial que aprovecho para felicitar y saludar. Digamos, aquí estamos hablando de una fuerza pública que tiene que proteger el debate público, no que tiene que monitorearlo y calificarlo. Si uno se va a los países del mundo donde el ejército tiene funciones de ver lo que dicen los ciudadanos y sacar conclusiones de eso, uno solo encuentra países de orden autoritario. Y yo sí creo que aún hay preguntas por hacer. De entrada, planteo dos asuntos que son diferenciales con respecto a episodios anteriores. El primero es, aquí se sabe de la existencia de unas carpetas, y yo creo que hay un interés legítimo de los periodistas vigilados de conocer ese contenido. Usted no se imagina la cantidad de llamadas de periodistas que están aquí mencionados durante este fin de semana, asustados obviamente porque no saben el alcance. Imagínense lo que significa para periodistas jóvenes que de repente aparezcan relacionados con un grupo armado solo por cubrir una fuente de orden público, que es algo legítimo en este país. Y lo segundo que quería resaltar es, en el listado de periodistas que de tiempo atrás han sido objeto de vigilancia, y digamos periodistas con una trayectoria larga en Colombia, también hay muchos periodistas jóvenes, y creo que aquí también se está configurando un ataque generacional al periodismo. Yo creo que el gobierno nacional tiene que dar garantías para que esto no se repita.
Pedro, pero fíjese usted que si bien esto se ha presentado en otras oportunidades, uno podría ver que hay unas modificaciones. La vinculación de periodistas jóvenes es una de las modificaciones, pero también de gente del gobierno, como Jorge Mario Eastman, que era el secretario de Presidencia. ¿Esto podría generar algún criterio de perfilamiento de lo que están indagando las fuerzas militares de la inteligencia militar?
A ver, según la Constitución colombiana, la fuerza pública no es deliberante. Es decir, se supone que la fuerza pública está para garantizar que existe una democracia donde unos dicen una cosa, donde otros controvierten, donde unos tienen una ideología, donde otros tienen otra, y ahí la fuerza pública no se tiene que meter. ¿Sí? El hecho de que haya una valoración desde el ejército de lo que se habla en democracia, me parece que es algo contraproducente, es algo antidemocrático. Y ahí es donde yo creo que uno tiene que poner una línea roja, ¿sí? Y decirle tanto al ejército como al gobierno, y al gobierno particularmente porque es la fuerza civil por encima de la fuerza militar, sí, que esto no puede suceder. No podemos tener una fuerza pública que modere, que evalúe, que etiquete, como bien lo decía en la editorial de Gustavo, los contenidos de la democracia.
Claro, Pedro, hay un debate que seguramente en algún punto va a ser jurídico, pero yo quiero saber su opinión porque usted conoce mucho de estos asuntos. ¿Es probable que algunas personas dentro del ejército y su comunidad de inteligencia se defiendan diciendo que toda esa información estaba en fuentes abiertas, en Facebook, en Twitter y en otras plataformas a las que cualquiera con un Google y un Internet tiene acceso, y que eso no es ilegal? ¿Qué consideración hace usted de eso?
A ver, hacer un monitoreo de lo que está como fuente abierta es algo que pueda hacer usted, que pueda hacer yo, que pueda hacer cualquier persona. Ahora, creo que el Estado y concretamente el Ejército tiene que llenarse de muchas razones para hacerlo. Cuando se ubica un blanco y dice, no, es que esto ya no son los periodistas y esto no es el hashtag y la tendencia de hoy en Twitter. Y entonces ahí hay miles y miles de mensajes. No estoy persiguiendo el hilo de los mensajes, el entorno de relaciones, la geolocalización de personas. Y entonces ahí ya no estamos entrando. Esto es una mezcla entre fuentes abiertas y un proceso de objetivización y de poner como blanco una persona. Eso, digamos, lo puede hacer inteligencia con respecto a los criminales. De hecho, les pagamos para que hagan eso. Pero cuando lo hace con respecto a un civil, tendría que tener muchas más razones. Y son precisamente las preguntas que estamos haciendo. Ahí no estamos, digamos, uno ve... Yo tuve la oportunidad de escuchar con atención al presidente anoche, y yo creo que si uno estuviera pensando en cómo debería funcionar la inteligencia, su discurso es perfecto. Pero si uno lo evalúa bien, sus respuestas no atienden el problema. Estamos hablando de lo que hizo el ejército, no de lo que no debería hacer. Y allí es donde esas preguntas de con qué propósito se hizo, con qué razones, bajo qué argumento lo hicieron sobre 34 periodistas y no sobre otros 5. Ahí es donde ese uso de fuente abierta tiene que tener una justificación para entrar ya no en el computador de un usuario de Twitter, sino en el computador de inteligencia militar, con las implicaciones que esto tiene. Aquí yo creo que toca poner el espejo retrovisor y aceptar como país que esas listas negras, ¿sí?, que ese etiquetar a las personas como tóxicas para el ejército puede tener consecuencias. Esto es un riesgo a la seguridad. En manos equivocadas, en manos de gente fanática, en manos de gente que es capaz de hacer daño con esto, podríamos estar hablando no de un perfilamiento, sino de incluso muertes, porque así ha sido la historia de nuestro país.
Y entre otras cosas, Pedro, porque lo pude establecer con la gente de Semana, lo que ellos revelan es parte de a lo que tuvieron acceso. Hay mucho más material que tal vez ellos no tengan, pero que la fuente puede tenerla. Y ahí es cuando uno se pregunta, ya que usted menciona al presidente de la República, es importante que el presidente y el ministro de Defensa nos digan si sabían o no qué generales eran los que daban las órdenes, o si se trata de pronto de la participación de algún asesor externo del partido de gobierno que le gusta hablar con los militares y ponerlos a trabajar, a juguetear con la gente, Pedro.
Efectivamente, los niveles de responsabilidad son claves en esto, sobre todo porque le interesa a la sociedad, le interesa a los afectados, pero sobre todo porque si se le envía ese mensaje a la fuerza pública, se entendería que eso no se puede hacer. Es decir, de alguna manera que estemos hablando de unas sanciones un tanto anónimas, resulta altamente conveniente para la impunidad de esta situación. Y sobre el planteamiento del presidente ayer, yo creo que también, digamos, hubiese sido la respuesta del mes de enero, uno dice, bueno, esto es un planteamiento oportuno, pero esto es algo que ocurre casi 4 meses después. Es decir, 4 meses después, si esas investigaciones rigurosas, contundentes, severas, se hubieran hecho, hoy tendríamos no una reacción anticipada a una denuncia que se viene, sino una llamada a cada uno de los periodistas por parte, un ofrecimiento de excusas, decirle, aquí está la carpeta sobre usted, queremos entregársela, y estas son las sanciones que se están aplicando, y sobre todo, que creo que es el punto clave acá, aquí hay que restablecer las garantías a la libertad de prensa. Aquí se dañaron y hay que restablecerlas. Y para restablecerlas tenemos que tener no solo declaraciones genéricas, sino cómo va a operar el Estado para que esto no se repita. Y aquí yo quisiera hacer un llamado a la Procuraduría General de la Nación, a la Corte Suprema de Justicia, al Congreso de la República, que tiene una comisión legal parlamentaria sobre inteligencia, que he visto bastante tímida, por no decir ausente, y también a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque solo el concurso de estos organismos externos va a complementar y también va a vigilar que las acciones que está anunciando el gobierno efectivamente se cumplan.
Es Pedro Vaca, el presidente de la Fundación para la Libertad de Prensa, y los detalles sobre este nuevo escándalo que compromete a inteligencia del Ejército. Pedro, muchas gracias.
Muchas gracias, Gustavo, y gracias especialmente por dedicar ese editorial a este tema.